Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
La luz que nos guía y nos llena de paz.
Pronto llegará la esperanza de un Dios que se encarna y se quiere entregar.
Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal.
Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar.
Dice atentos que viene el Señor.
Enderezaré mi camino para que este niño reine en mi corazón.
Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal.
Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar.
Jesús me hace fuerte y puedo cambiar.
Debo actualizar mis talentos, borrar mis defectos y su amor descargar.
Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal.
Preparemos el camino despertando los sentidos. Que Jesús te viene a salvar.
Preparemos el camino despertando los sentidos. Abre de una vez tu portal.
Con esta bellísima canción de Adviento, interpretada por el grupo Unai Quirós, estamos iniciando el programa del día de hoy de Oración y Vida. Y acabamos de celebrar justamente el pasado domingo, tercer domingo de Adviento, el domingo de la alegría, el domingo de Gaudete. Y los sacerdotes, los celebrantes con ese color rosado, ya no el morado que se usa durante el Adviento, sino con ese color ya rosa, como diciéndonos, estamos muy cercanos a la llegada del Señor. Estamos muy cercanos a celebrar una vez más el misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Pasado mañana será el cuarto domingo de Adviento y ya entramos en esa recta final para celebrar y acoger a Jesús que vuelve a nacer en medio de nosotros. Y es importante que como cristianos, como iglesia, tengamos todo esto presente porque el mes de diciembre se ha convertido en un mes tan lleno de anuncios comerciales. Nos han como que, yo diría, robado ese tiempo de preparación a la Navidad y es esa furia por los adornos, por el vender, por el regalo y las músicas ya comienzan prácticamente desde que termina la celebración del Halloween, pues todos comienzan a cantar villancico y a cantar. Y el Adviento pasa como por así, casi que borrado. Y no aprovechamos ese tiempo de espera, ese tiempo que, en palabras del recordado y querido Papa Benedicto XVI, y lo voy a citar aquí textualmente en una de sus homilías, decía él: mi esperanza, nuestra esperanza, está precedida por la espera que Dios cultiva con respecto a nosotros. Sí, Dios nos ama y precisamente por eso espera que volvamos a Él, que abramos nuestro corazón a su amor, que pongamos nuestra mano en la suya y recordemos que somos sus hijos. Esta espera de Dios precede siempre nuestra esperanza, exactamente como su amor nos abraza siempre primero. Y esto me hizo acordar también al Papa Francisco, que siempre decía que Dios nos primerea, Dios siempre es el primero en salir al encuentro, en ofrecernos su amor, su misericordia, ¿no? Y cierro aquí con el Papa también Benedicto, que decía también: cada hombre está llamado a esperar correspondiendo a lo que Dios espera de él. Por lo demás, la experiencia nos demuestra que eso es precisamente así. ¿Qué es lo que impulsa al mundo sino la confianza que Dios tiene en el hombre? Es una confianza que se refleja en el corazón de los pequeños, de los humildes, cuando a través de las dificultades y las pruebas se esfuerzan cada día por obrar de la mejor forma posible, por realizar un bien que parece pequeño, pero que a los ojos de Dios es muy grande. En la familia, en el lugar de trabajo, en la escuela, en los diversos ámbitos de la sociedad. La esperanza está indeleblemente escrita en el corazón del hombre, porque Dios, nuestro Padre, es vida y estamos hechos para la vida eterna y bienaventurada. Hasta aquí estas dos citas del Papa Benedicto XVI, pero que vienen muy bien con el tema del Adviento, por supuesto, porque son relacionadas con eso, pero además porque vamos a continuar hoy con el querido padre Roberto Mena, a quien le doy ya la bienvenida y que, hablando de la espera y de la esperanza, pues pacientemente ha estado esperando ahí, escuchándome. Pero padre, gracias por esperar y por compartir con nosotros un tema tan importante como este de la primera exhortación apostólica del Santo Padre León XIV, Dilexi Te. Recordemos que fue firmada y publicada esta exhortación apostólica y que está centrada en la llamada evangélica a vivir el amor a los pobres como expresión concreta de ese seguimiento de Cristo. Y el documento, que parte de un proyecto que ya había comenzado y había perfilado y elaborado en parte el Papa Francisco antes de su fallecimiento, que en gloria esté. Pues este documento recoge y prolonga su pensamiento, pero con nuevas reflexiones y añadiduras del actual pontífice León XIV. Esta frase, ¿no?, de yo te he amado, que es tomada del Apocalipsis, capítulo 3, versículo 9, es la que sirve de inspiración para el título y la reflexión de esta exhortación apostólica. Y veremos cómo ese amor de Cristo por los pobres está totalmente, pues, también volcado en esta exhortación, pero es también la vivencia del Adviento y de lo que debemos también tener presente en la Navidad. Gracias, Padre Roberto, por su paciencia y por estar una vez más aquí con nosotros. Bienvenido.
Gracias y muchas bendiciones. Y pues ya estamos esperando la Navidad en estos 8 días que vienen, ¿verdad? Y la iglesia pues va teniendo unas antífonas muy bonitas acerca del Mesías que ya llega, ¿verdad? Entonces, la sabiduría de Dios, Jesús como el tronco de Jesé, como la esperanza del pueblo, y así cada uno de los días está poniendo una característica de Jesús para que nos preparemos para la Navidad, pues, ya próxima. Entonces es muy importante que nosotros preparemos nuestro corazón para que sea el nuevo pesebre donde Cristo vaya a nacer ya esta próxima semana que viene. Entonces es un momento especial y recordemos que el Adviento tiene que ver con caridad hacia el prójimo y en este caso especialmente hacia los más pobres y los más necesitados. Muchas personas pues pienso solo en a quién le voy a dar un regalo, pero no se dan cuenta que pues los pobres también son los predilectos de Dios que necesitan precisamente que estemos cerca de ellos. Nuestra presencia es lo más importante, pero si podemos colaborar con algo material, pues sería una bendición también.
Exactamente. Usted lo ha dicho muy bien, Padre, y qué bueno que lo exprese de esta manera, porque también parte de esos regalos es entregarnos nosotros mismos, es decir, donar algo de mi tiempo, servir al otro, un abrazo, una sonrisa, una visita, una llamada telefónica quizás a un familiar, un amigo que hace tanto que no me comunico con él, o quizás lo hacemos nada más que de esa forma tan impersonal que se hace ahora a través de mensajes, de textos y todas estas aplicaciones que hoy nos permiten, sí, enviar un muñequito, un mensajito, pero ese sentir la voz, el timbre del otro, no es lo mismo ahora aquí que estamos conversando nosotros y yo escucho la voz del Padre Roberto y él escucha la mía y todos ustedes nos están escuchando. Eso tiene un toque especial, no es lo mismo cuando a veces incluso entre él y yo pues nos mandamos mensajes para preparar el tema del programa, para compartir, es diferente. Entonces, los regalos tienen que ver también con todo eso, ¿no? Y como dice usted, Padre, que bueno, si materialmente podemos hacer algo, pues qué bien, ¿no? Y involucrar también en eso a la familia, a nuestros hijos. Mire, antes de ya entrar en el tema con la exhortación de Dilexite, que va a hablar precisamente ahora en esta parte que usted nos va a comentar sobre los pobres y la iglesia y la educación de los pobres y la cercanía a eso. Pero, por ejemplo, y una pequeña reflexión. El sábado pasado, yo soy miembro de los Caballeros de Colón y el sábado pasado estuvimos a la entrada de uno de los Walmart de aquí, porque nosotros en esta época del año colaboramos con el Ejército de Salvación, el Salvation Army, que sabe que a veces, muchos lo habrán visto, a la entrada de los comercios ponen una, un recipiente, una canastita o un como una alcancía, y se toca una campanita para que las personas pues vengan y donen, y esas son donaciones que van directamente a proyectos de asistencia social. Y el sábado pasado, nosotros, el Consejo de los Caballeros Color de mi parroquia, colaboró con ellos, lo hacemos todos los años, y a mí me tocó ir, vamos siempre en pareja, y por 2 horas, yo estuve en el horario de 8 a 10 de la mañana. Pero a lo que voy, algunas personas sí venían, se acercaban, donaban, otros no. Y me llamó la atención que vimos pasar varias familias con niños pequeños, y por lo menos en ese horario en el que yo estuve, pocos de esos matrimonios, de esas familias que iban con niños, que yo recuerde, por lo menos en ese horario mío, creo que solamente 4 o 5 se acercaron y los niños venían a depositar la ofrenda, el dinero, ¿no? Con lo que ellos contribuían en la alcancía. Entonces yo comentaba con el otro compañero mío que estaba ahí, digo, caramba, ¿qué oportunidad de oro pierden los padres también para educar a sus hijos en una ocasión como esta, en la generosidad, en el servicio, en la caridad fraterna, en, no sé, educarles a que, mira, vamos a dar gracias porque nosotros venimos aquí a quizás a comprar regalos, a comprar, a abastecernos de bienes de consumo, etcétera. Y esto que estamos haciendo, esta donación que estamos dando aquí, es porque hay muchos pobres que no tienen a lo mejor un regalo, no tienen quizá ni qué comer ni con qué abrigarse en este tiempo de frío. Y es una ocasión de oro para educarlos con el ejemplo también, y ir junto con ellos y hacer esa donación y explicarles el por qué lo hacemos, ¿no? Pero bueno, se los dejo nada más como una anécdota, como una reflexión, para que lo piensen y lo mediten en su familia y lo hablen y lo conversen con sus hijos. Pero vamos a entrar entonces, padre, en el tema directo de esta exhortación que ya habíamos venido comentando en programas anteriores. Y ahora, ¿a dónde nos lleva, padre?
Bueno, aquí nos habla que desde los primeros tiempos de la Iglesia, los cristianos se dieron cuenta de que el saber libera, dignifica y acerca a la verdad. Para la Iglesia, enseñar a los pobres era un acto de justicia y de fe, inspirada en el ejemplo del Maestro, que enseñaba a la gente las verdades divinas fundamentales y las humanas también. Entonces la Iglesia asumió la misión de formar a los niños, a los jóvenes, a las familias, especialmente a los más pobres, en la verdad y el amor. Entonces, esta misión tomó forma por la fundación de distintas congregaciones religiosas dedicadas a la educación popular. Y en este caso, en el siglo XVI, tenemos un gran santo, San José de Calasanz, que es el fundador de la comunidad de los Escolapios. Y él, precisamente impresionado por la falta de instrucción y formación de los jóvenes pobres de la ciudad de Roma, entonces, en una de sus principales misiones, en la iglesia de Santa Dorotea, en el Trastevere, creó la primera escuela pública popular hacia los pobres, y especialmente que fuera gratuita. Entonces, esto fue importante, fue como la semilla de la que después se desarrollaría, pues no sin dificultades, esta orden de los clérigos regulares pobres de la Madre de Dios, de que se llama también de las escuelas pías, sí, llamados escolapios, con el fin de transmitir a los jóvenes esa ciencia profana, al mismo tiempo la ciencia divina, la sabiduría del Evangelio, enseñándoles a descubrir en sus acontecimientos presentes y en la historia la acción amorosa de Dios, que siempre está presente para acompañarnos. Y creo que esta no solo ha sido misión de los escolapios, sino ha sido pues de otras congregaciones religiosas. Me pongo a pensar en los franciscanos que están trabajando en la franja de Gaza, tan cercanos que estuvieron con el Papa Francisco, y que durante la guerra y las situaciones que les ha tocado enfrentar, la iglesia ha estado cercana con ellos, no solo ayudándolos económicamente con alimentos, pero también tienen una escuela en la cual ellos reciben la educación. También conocemos en muchos países de América Latina a los salesianos de San Juan Bosco y a las hermanas de María Auxiliadora, que se dedican a seguir enseñando a los niños y a las niñas, a los jóvenes pobres en muchos barrios de América Latina. Entonces, creo que eso es muy importante, que nuestra iglesia está presente. También los conocidos hermanos maristas, hermanos de La Salle, que también hacen una gran función y que además crean un ambiente fraternal de los niños, de los jóvenes, de las familias, de las parroquias, y pues en alguna manera buscan la conversión personal y comunitaria. Así que la iglesia, pues a través de estas congregaciones, sigue llevando la palabra, la enseñanza, la comunicación a los más necesitados. Entonces, damos gracias a Dios por todas estas congregaciones que se dedican a la enseñanza, así, al servicio del reino de Dios y de la iglesia.
Sí, y muy importante esto que usted mencionaba también, porque dentro de la iglesia, esa dimensión de la educación es una educación integral, no es solamente enfocada en la formación intelectual, digamos, sino que busca también la formación en valores espirituales, humanos, y es una, no solamente el enseñar, sino también el educar a la misma vez, y hacerlo desde esa perspectiva del Evangelio, ¿no? De crecer en esos valores evangélicos, como usted decía, fomentar la solidaridad, la fraternidad entre todos. Creo que eso es muy, muy importante, porque a veces, y eso es una dimensión que en nuestras escuelas laicas se ha perdido, y es solamente enfocado perdón, en la instrucción, digamos, académica, pero se olvida esta otra parte de la formación integral del ser humano, y la iglesia valora mucho eso. Así que oremos por todas estas congregaciones que usted nos ha mencionado, padre. Y seguimos.
Entonces, aquí habla la espiritualidad pastoral, y creo que eso es muy importante. Estos religiosos, ellos mismos traen una espiritualidad que la comparten con los alumnos, la comparten con los padres de familia. Entonces, por eso la iglesia se sigue presentando como madre y como maestra. Entonces, a través de la enseñanza, pues va desarrollando integralmente a la persona y a la comunidad. Entonces, muchas veces también estas escuelas tienen proyectos donde, digamos, los jóvenes de clase media comienzan a relacionarse también en algún barrio pobre, los llevan a tener experiencias de contacto con los más pobres también. Entonces, todo eso es tan importante, que la iglesia modele esta experiencia de encuentro con los pobres, donde encontramos, ¿verdad?, como decía el Papa Francisco, pues la carne viva de Jesús en los más necesitados.
Mire, ahora que usted está mencionando esto y estamos hablando de esta parte del documento, antes de entrar en lo siguiente, que es el acompañamiento a los migrantes también, algo sumamente vital, importante, que nos toca muy de cerca. Tengo aquí, y creo que es bueno que lo compartamos en este momento, tengo un audio de también el querido y recordado Papa San Juan Pablo II, Padre Roberto. Y sí, este es un pequeño fragmento que extraído de un discurso que él dirigió en el año 1987, a un grupo de empresarios argentinos. Y me parece también oportuno y cómo Juan Pablo II se dirigía a ellos y los exhortaba, ¿no?, a también involucrarse en este servicio a los pobres, a los necesitados. Vamos a escuchar la voz del querido y recordado Papa San Juan Pablo II.
Queridos empresarios argentinos, señoras y señores, en el curso de mi visita pastoral a vuestro país, me alegro de poder encontrarme hoy con vosotros, representantes del mundo de la empresa, de las finanzas, de la economía, de la industria y del comercio. Sé que estoy ante un conjunto de personas especialmente cualificadas, de cuya importante actividad depende una parte considerable de la vida económica y, consiguientemente, el bienestar de muchas familias. Durante estos días en que he ido recorriendo el dilatado territorio de vuestra patria, he podido comprobar lo mucho que Dios ha favorecido al pueblo argentino. Por eso deseo señalarlos, ante todo, vuestro primordial deber como personas de las que depende una buena parte de los abundantes recursos de este país, vuestro agradecimiento hacia Dios por los dones que ha puesto en vuestras manos. Es justo que deis gracias a Dios por la fertilidad de vuestros campos, por la abundancia de vuestros ganados, de tantas otras riquezas naturales, o fruto de las manos del hombre, y sobre todo por el espíritu emprendedor y la capacidad de trabajo con que Él os ha dotado, para que, junto a tantos hombres y mujeres que contribuyen a sacar adelante vuestras empresas y proyectos, sirváis al bien común en el vasto y complejo campo de la producción de bienes y servicios. Si no vivieseis esta primera obligación de justicia con el Padre común, Dios, tampoco seríais justos con vuestros hermanos, los hombres, ni podríais llevar a cabo, con espíritu humano y cristiano, las grandes tareas en que diariamente estáis empeñados. No me oculto que, junto a esa abundancia de recursos, en los últimos años os habéis visto afectados por dificultades económicas y financieras, a veces críticas. Pienso en particular en los graves problemas del mercado exterior para vuestros productos agropecuarios, así como en las repercusiones de esa situación para vuestra economía. Habéis experimentado hasta qué punto el progreso de las naciones depende en gran parte del orden internacional, lo cual hace necesario encontrar soluciones de verdadera solidaridad y cooperación entre los distintos pueblos, basándose en la conciencia de la universal fraternidad de los hombres. En los momentos de dificultad se pone a prueba nuestro espíritu empresarial. Se precisan mayor esfuerzo y creatividad, más sacrificio y tenacidad para no cejar en la búsqueda de vías de superación de esas situaciones, poniendo todos los medios legítimos a vuestro alcance y movilizando todas las instancias oportunas. Como vuestra actividad tiene siempre una profunda dimensión de servicio a los individuos y a la sociedad, y de modo especial a los trabajadores de vuestras empresas y a sus familias, comprenderéis que os anime a ser especialmente magnánimos en esas difíciles circunstancias.
Creo que es un mensaje claro este que les dirigía San Juan Pablo II a este grupo de empresarios argentinos. Y creo, padre, que siempre esa dimensión de, primero, de dar gracias, como decía él, por todos los dones que poseemos, que tenemos, y que a veces olvidamos, ¿no? Dar gracias por todo eso, pero saber también que tenemos una responsabilidad hacia los más pobres, hacia los necesitados, hacia el prójimo en definitiva. Y creo que eso es una dimensión que no podemos nunca olvidar, y nos lo recuerda también muy bien esta exhortación apostólica Dilexite, yo te he amado, proclamada por el Papa León XIV, Padre Roberto.
Sí, creo que pues lo que el Papa está invitando es que los empresarios compartan sus bienes materiales y espirituales con los más necesitados, y sobre todo sus talentos, y creo yo que también en eso la pueden ayudar mucho, pues en el tiempo de hoy ayudando a muchas de estas escuelas católicas que están necesitando a veces ayuda también.
Sí.
Para sus proyectos que realizan. Entonces, si tú conoces alguna de estas escuelas católicas, acércate y ves cómo puedes, si tú tienes algo de dinero para compartir, también convertirte pues en un patrocinador de alguna de estas obras sociales que realizan estas congregaciones religiosas. Es una forma concreta, yo creo, también de vivir esta Navidad que ya se acerca.
Excelente, padre. ¿Qué más, siguiendo esta exhortación, este documento tan sustancioso, qué más podemos encontrar en el padre?
Bueno, también nos dice que para la fe cristiana la educación de los pobres no es un favor, sino es un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como una exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. Enseñarles es afirmar su valor, darle las herramientas para transformar su realidad. La tradición cristiana entiende que el conocimiento es un don de Dios y una responsabilidad comunitaria. La educación cristiana forma no solamente profesionales, sino personas abiertas al bien, a la belleza, a la bondad, a la verdad. Por eso la escuela católica, cuando es fiel a su nombre, se convierte en un espacio de inclusión, de formación integral y de promoción humana. Así va conjugando la fe y la cultura, se siembra el futuro, se honra la imagen de Dios, su semejanza en el ser humano, y se construye una sociedad mejor. Entonces, con esto concluye esta parte de la educación, pero también nos invita a acompañar a los migrantes. La experiencia de la migración acompaña la historia del pueblo de Dios. Abraham parte sin saber a dónde va. Moisés conduce a un pueblo peregrino por el desierto. María y José huyen con el niño a Egipto, y en estos días estamos celebrando las posadas, donde José y María van tocando las puertas y van viviendo la experiencia de los más necesitados, de los pobres. Entonces, el mismo Cristo que vino a los suyos, y los suyos no lo recibieron, como les decía, tocaba las puertas y solamente una familia lo quiso recibir, y fue en un pesebre. Vivió entonces entre nosotros como un extranjero, como un inmigrante. Por eso la Iglesia siempre ha reconocido en los migrantes una presencia viva del Señor, que en el día del juicio dirá a los que estén a su derecha, como nos dice Mateo 25:35, estaba de paso y me alojaron. Entonces, en el siglo XIX, cuando millones de europeos emigraban en busca de mejores oportunidades y condiciones de vida, dos grandes santos se destacaron en esta tarea de atención pastoral de los migrantes: San Juan Bautista Scalabrini y Santa Francisca Javier Cabrini. Scalabrini, obispo de Piacenza, fundó los misioneros de San Carlos, también llamados escalabrinianos, para acompañar a los migrantes en todas sus necesidades. Entonces, aquí mismo donde yo me encuentro en Maryland, ellos atienden a muchos inmigrantes y les ayudan a buscar empleo y ven cómo pueden buscar oportunidades para ellos dentro de este país de Estados Unidos. Entonces, sí, ofreciéndoles esa asistencia que necesitan, material, espiritual, jurídica y material. Entonces, estos santos veían en los migrantes precisamente la presencia de Dios, destinatarios de la nueva evangelización, alertando sobre los riesgos de la explotación y la pérdida de la fe en tierra extranjera. Mi misma congregación de los siervos misioneros de la Santísima Trinidad, mi fundador, el padre Tomás Agustín George, se dedicó a atender a los inmigrantes en Boston que venían de Irlanda y de Italia, y que muchas veces al llegar a este país de Estados Unidos perdían su fe. Y así es como comenzó nuestra congregación. Luego también ahí en el sur, precisamente en Alabama, ayudando a los católicos y no católicos a educarlos, a formarlos en la fe y también en la educación general. Entonces, creo que hay muchas congregaciones que actualmente están atendiendo a los más necesitados, y no solamente pues en parroquias o misiones, sino también en escuelas, en hospitales, en orfanatos, para multitud de desheredados que se aventuraban a buscar trabajo en el mundo, lo hacen hasta el día de hoy. Y recordemos que la migración es un fenómeno que se está dando en todas partes del mundo, no solo en Estados Unidos. Y nuestro querido Papa Francisco muchas veces iba a buscar los barcos que llegaban de inmigrantes y que muchas veces venían en unas condiciones deplorables. Entonces, hasta el día de hoy podemos seguir ayudando a los migrantes donde quiera que se encuentren, y creo que la iglesia ha hecho un buen papel con respecto a ayudarlos material y espiritualmente.
Eso es verdad, padre, y bueno, ha sido misión. Yo creo que eso es, forma parte del ser de la iglesia, ¿no? Es algo ontológico a lo que es el ser iglesia, esa cercanía con el necesitado, con el más pobre. Usted ha mencionado esto que aparecen aquí en el documento. Yo les recomiendo, hablando de la madre Cabrini, la película que hicieron es fabulosa. Búsquenla. Sería, quizás si no la han visto, una excelente oportunidad para en familia ver la vida de esta santa mujer que ahí en New York hizo una labor extraordinaria y cómo tuvo que vencer infinidad de obstáculos, entre ellos por ser incluso inmigrante y ser también formar parte de esa marginación que a la que la querían someter, y cómo ella supo encontrar y abrirse camino y hacer su obra y fundar su obra y ese famoso hospital que realmente pues fue pionera en todo esto y abrió un camino de esperanza para toda esa gente. Yo ahorita mencionaba mi experiencia también como dentro de los Caballeros de Colón, el padre también, nuestro fundador, el que es actualmente venerable, el padre Michael McGivney, que fundó en el 82 esta organización, 1882, de los Caballeros de Colón, pues también con ese objetivo de ayudar a las viudas, a los necesitados, a los y a los que estaban en esa situación, ¿no?, de carencia, de pobreza. En fin, que la iglesia, padre, ha estado siempre muy cercana a esta realidad y el hecho de la inmigración y de la cercanía con los pobres está muy relacionada con este misterio que vamos a celebrar ahora, ¿no?, de la encarnación del Hijo de Dios. Y yo recuerdo, y quiero también compartir esto brevemente con ustedes, porque San Juan Pablo II, que tuvo una, por cierto, tuvo una participación cuando era un arzobispo y fue invitado a participar como asesor o experto, digamos, en el Concilio Vaticano II, y él tuvo un papel fundamental en el desarrollo y la escritura de esa famosa constitución Gozos y Esperanzas, Gaudium et Spes. Y prácticamente gran parte del documento se debe a ese trabajo de Juan Pablo II en aquel momento. Pero recuerde, padre, que la primera encíclica que nos regaló el Papa Juan Pablo II fue la Redentor Hominis, el Redentor del Hombre. Y sus primeras palabras al salir allí al balcón en el Vaticano fue: abran las puertas a Cristo. Y ese mensaje resonó en todo el mundo y en toda la iglesia: abran las puertas a Cristo. Y después, esa primera encíclica que nos regala, el Redentor del Hombre, y es precisamente... Eso le da un giro a lo que es la, digamos, toda la antropología del ser humano, porque precisamente Jesús de Nazaret, como él nos los presenta ahí, no es solo revelador de Dios en favor de los hombres, sino que revela además el hombre al hombre mismo. Así lo expresa en el punto 10 de esta encíclica. Por lo tanto, de ese modo, en Jesús se refleja el rostro de Dios y también el rostro del hombre verdadero. Ambos aspectos son inseparables porque el verdadero rostro de Dios solo es accesible al hombre por medio de la encarnación. Y ese es el gran misterio, Padre, al que nos estamos acercando y que una vez más, como decía usted, debemos acoger en el corazón. La salvación no se verifica si el Hijo de Dios no ha asumido verdaderamente y hasta el fondo nuestra propia existencia humana. Jesucristo no es un personaje divino que recorre el mundo con apariencia de hombre, no es como estos personajes de ciencia ficción y todo esto que vemos en película. No. Es el Hijo de Dios que realmente ha tomado íntegramente nuestra propia humanidad. Entonces, pensemos en esto, Padre Roberto. Jesús es el hombre pleno y por lo tanto el modelo y la meta de todo hombre. Es decir, por todo esto, la encarnación no solo entonces nos revela el rostro de Dios, sino que también manifiesta y realiza la manifestación más plena del ser humano. Y esto es lo que vamos a celebrar. Y cada uno de nosotros, cada ser humano, es una manifestación de Dios y fuimos creados a su imagen y semejanza y tenemos esa dignidad intrínseca. Por eso también esa lucha de la Iglesia por defender a todos los inmigrantes y que se haga justicia con ellos, teniendo en cuenta también que no solo los migrantes debemos ser recibidos, acogidos, sino que también como inmigrantes tenemos un deber también de agradecimiento y de servicio con ese lugar que nos recibe, que nos acoge y que nos ayuda a emprender una nueva vida. No es solo recibir, sino que también tenemos que aprender a dar y a poner nuestros talentos al servicio de ese país. Y esto no podemos tampoco perderlo de vista, Padre Roberto.
Sí, creo que eso es muy importante, que conectemos, ¿verdad? Como también lo decía el Papa San Juan Pablo II, conectar la fe con la vida. Entonces, con las acciones, sí. En este caso, pues, si sabemos que hay una familia inmigrante que acaba de llegar a nuestro barrio, a nuestra comunidad, a nuestra parroquia, démosle la bienvenida, ayudémosle a buscar los recursos necesarios, sí. Y igualmente, pues, facilitarle, pues, lo que tiene que ver con la educación religiosa y material de los niños. Eso es tan importante. Y los jóvenes, que se vayan involucrando más, sobre todo los jóvenes que están en el proceso de recibir el sacramento de la confirmación, que tengan experiencias de estar en contacto con los más pobres y necesitados, para que no piensen tanto en sí mismos como esta sociedad tan egoísta que nos encontramos y tanta soberbia, y comencemos a ser un poquito más caritativos, más entregados al prójimo y a los más necesitados. Esa es la mejor obra que podemos hacer en esta Navidad, que es darnos a los demás, entregarnos con todos nuestros dones y talentos al servicio de los más necesitados.
Muy, muy, muy importante este consejo que usted nos está dando y creo que viniendo de un sacerdote como usted y por su experiencia, por su labor pastoral, por ese contacto que tiene también con los inmigrantes y con los fieles de sus parroquias, creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que lo vivamos. Y el programa de hoy, Padre Roberto, lo comenzábamos con esa hermosa canción del Adviento, llegó el Adviento, y quiero terminarla también vamos hoy a cerrar el programa con otra canción que se titula Si tú no vienes. Vamos a hacerlo así. Y Padre Roberto, yo desde aquí, en nombre mío y en nombre de toda la audiencia, pues le deseo una feliz Navidad, que Cristo renazca en su corazón, en su ministerio sacerdotal, y que sea siempre Él fortaleza, esperanza, aliento para su vida como sacerdote. Le agradecemos por toda su entrega, por toda su sabiduría, por todo lo que comparte con nosotros. Una feliz Navidad para usted, para su congregación, para su comunidad. Y bueno, pues también usted seguro querrá darnos alguna felicitación, y le pido que, por favor, para terminar, también nos dé su bendición, y cerramos con la canción.
Muy bien, pues le pedimos al Señor que nos otorgue su bendición de Navidad, del encuentro del Dios que se hizo hombre para salvarnos y darnos su misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Gracias a todos y feliz, feliz Navidad. Que Cristo reine en sus vidas.
Rechazamos.